Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Cede terreno la bolsa española, pero de momento el IBEX mantiene la cota de los 11.000 puntos. Este miércoles la banca e Inditex se repliegan y se nota en un selectivo en el que los inversores digieren resultados empresariales, pero también expectativas. Cada vez son más las firmas que comienzan a señalar que el mercado está muy cerca de descartar cualquier recorte de tipos en Estados Unidos. Las próximas jornadas van a ser clave porque tendremos dato de crecimiento en la primera potencia económica mundial. Pero sobre todo tendremos el viernes el indicador más seguido por la Fed para vigilar la inflación, el PCE del pasado mes de marzo. A la espera, lo que tenemos es la reacción al buen puñado de compañías que han presentado cuentas en las últimas horas en Wall Street, con reacción llamativa en Tesla, que registra la mayor caída en ingresos en 12 años, promete modelos más baratos, pero en bolsa está subiendo un 11,5%. Día en el que se cotizan además cifras de Visa o de Texas Instruments de anoche y algunos resultados que se acaban de conocer, como los de Boeing, que ha quemado 4.900 millones de dólares de caja en el trimestre del accidente de Alaska Airlines y que sufre una caída del 8% en ingresos. Es un día con reacción muy clara también aquí en Europa a resultados como los de Kering, que viene de lanzar en las últimas horas un segundo profit warning y que se deja en bolsa más de un 5,5%, mientras se animan en el viejo continente compañías ligadas a chips como Infineon o ST Micro tras las cuentas de la holandesa ASM International. Y no faltan las referencias aquí, en el mercado español. Tenemos resultados de Iberdrola, un 86% más. Ha ganado en el primer trimestre por encima de los 2.700 millones de euros, aunque la cifra incluye lo logrado por la venta de activos en México y más de 200 millones por la recuperación del déficit en el negocio comercial del Reino Unido. Buenos datos que explica el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.
A las inversiones récord de 2.382 millones en ese periodo. También en renovables hemos tenido un récord de producción, fundamentalmente en la península ibérica, récord en la última década, y también por la nueva capacidad eólica marina que ya empieza a dar los primeros resultados en algunos parques que ya hemos construido.
Dicen desde la compañía que estudian cómo maximizar sus capacidades en el negocio de centros de datos, un área en claro crecimiento. Y ha habido Junta General de Accionistas de Endesa, una cita en la que su consejero delegado José Bogas ha advertido de que es un tema urgente adaptar la regulación de las redes de distribución eléctrica.
La actual regulación en materia de distribución nos está haciendo perder oportunidades a nivel país para atraer empresas, talento y tejido industrial.
Insiste en que mantener el impuesto extraordinario es un agravio y limita las inversiones de la compañía y abre la puerta a alianzas con socios renovables. Y todo mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado del asunto Naturgy y Talgo. Dice que hay vías para proteger a las empresas estratégicas nacionales sin necesidad de que el Estado entre en su capital, como la imposición de condiciones.
La protección de estos intereses no siempre tiene que realizarse a través de una entrada o de una participación del Estado en ellos. Hay operaciones, por ejemplo, la aceptación de la operación de fusión entre Orange y MásMóvil conllevó una serie de condiciones que también protegían nuestros intereses estratégicos, por ejemplo, a través de asegurar inversiones a futuro. Yo creo que hay distintas formas en este nuevo contexto.
Más allá de ello, mucha expectación en torno a la próxima salida a bolsa de Puig, porque se publica que la banca estaría aconsejando a la empresa elevar el precio del estreno ante la fuerte demanda que está suscitando entre los inversores. Y ojo al dato de las recompras de acciones, que se disparan en España, pero en un momento en el que retroceden un 14% a nivel mundial, según Janus Henderson. Por lo demás, tenemos un dato de confianza empresarial en Alemania que sube por tercer mes consecutivo en abril, sobre todo gracias a los proveedores de servicios, y tenemos aquí en España reiteración de la negativa de la ministra de Hacienda a deflactar el IRPF como le pide el Partido Popular. Dice María Jesús Montero que el salario más frecuente en España, que es de unos 18.500 euros brutos, ya se ahorra 871 euros al año en este impuesto.
Se ahorra con este gobierno 871 euros en el IRPF. con el modelo de Madrid y el modelo de Andalucía, 35 euros y 25 euros respectivamente.
A partir de las 4:30 de la tarde hablaremos en el programa de hasta qué punto casan los datos de crecimiento del país con la realidad que viven muchos ciudadanos a raíz de un estudio de Intrum que señala que el 27% de los españoles busca un segundo trabajo con el que hacer frente a sus gastos. A partir de las 5:30 en nuestro espacio de educación financiera explicaremos si es interesante comprar una vivienda pero para alquilar. Lo abordaremos con Alfonso Jesús Torres de UNIE Universidad. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa. Primera parte con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets. Y segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos con el tono mixto que muestran a esta hora los índices de Estados Unidos. El Dow Jones está completamente plano, ligeramente en negativo, de hecho, apenas se deja un 0,02%. Sube el S&P 500 un 0,25% y el Nasdaq repunta un 0,73%. En un día con macro en Estados Unidos, los pedidos de bienes de capital subyacentes suben de forma moderada en marzo en Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que sugiere que el gasto empresarial en bienes de equipo ha sido lento en el primer trimestre. Los pedidos de bienes de capital, los relacionados con la defensa y sin contar los aviones, un indicador muy vigilado en los planes de gasto de las empresas, han aumentado un 0,2% el pasado mes, aunque está por encima del 0,1% previo, ha sido peor que el incremento hasta el 0,3% esperado. El gasto de las empresas en bienes de equipo se ha resentido tras las alzas de los tipos de interés. No obstante, a tener en cuenta también que la industria manufacturera, que supone más del 10% de la economía, ha repuntado. Los pedidos de bienes duraderos han aumentado un 2,6% en marzo, tras el avance revisado a la baja del 0,7% del mes de febrero.
Boeing reduce un 16% sus pérdidas hasta marzo.
La compañía ha perdido 355 millones entre enero y marzo, frente a los 425 que perdía el año pasado. Además, estas cifras son mejores de lo previsto. Los ingresos, aunque han bajado un 8% hasta los 16.500 millones, también han quedado mejor de lo esperado. En este periodo, la compañía ha gastado casi 4.000 millones de dólares en efectivo. Recordamos que esa explosión en pleno vuelo en un panel de un 737 MAX 9 asestaba un duro golpe a la compañía, reavivaba las preocupaciones sobre las prácticas de seguridad de Boeing 5 años después de 2 accidentes fatales con aviones también 737, en aquel caso MAX 8. El fabricante ha ralentizado la producción de los 737 para incorporar mejoras en su sistema de gestión de calidad.
AT&T gana un 18% menos en el primer trimestre, pero supera previsiones.
La compañía ha registrado unas ganancias ajustadas por acción de 55 centavos por encima de los 53 que esperaban los analistas. No obstante, los ingresos de 30.000 millones han quedado algo por debajo de lo esperado. Lo que más ha sorprendido, para bien, ha sido la cifra de nuevos clientes. AT&T ha sumado 349.000 suscriptores de telefonía inalámbrica, por encima de los poco más de 300.000 esperados.
Biogen supera las estimaciones de beneficios a medida que se afianzan los recortes de costes.
La firma ha registrado ganancias por acción de 3,67 dólares ajustados frente a los 3,45 previstos. En cambio, los ingresos de 2.290 millones han estado algo por debajo de lo esperado. Biogen se ha visto beneficiado por las ventas de su medicamento contra el Alzheimer, Leqembi, que han sido también mayores de lo previsto. Se trata del primer fármaco que retrasa la progresión de esa enfermedad y que ha obtenido la aprobación en Estados Unidos. Será el pasado mes de julio.
Hasbro registra ganancias mayores a las previstas a pesar de la bajada de los ingresos.
La juguetera ha ganado 58 millones de dólares, 42 centavos por acción, tras las pérdidas de 22 millones del año pasado. En términos ajustados, el BPA ha sido de 61 centavos, muy por encima de los 24 que esperaban los analistas. En cuanto a los ingresos, han caído un 24% en los 757 millones, pero también por encima de lo previsto. Los menores ingresos de Hasbro reflejan la venta de su unidad de cine y televisión Iwan a Lionsgate, una venta que completaba en agosto por 500 millones. Sin contar esa venta, los ingresos han caído un 9%.
La compañía hoy está subiendo en bolsa más de un 11%. Tenemos también cifras de la aseguradora de salud Humana. supera las estimaciones de beneficios en el primer trimestre, pero elimina sus previsiones para 2025.
Sobre una base ajustada, la compañía ha presentado una ganancia de $7.23 por acción, por encima de la estimación de los analistas de $6.12. No obstante, Humana ha retirado su pronóstico de ganancias para el próximo 2025, que ya lo había reducido previamente, además, al señalar unas tasas decepcionantes en ese reembolso de Medicare por parte del gobierno. Han quedado por debajo de lo que esperaban las aseguradoras.
Son algunos de los valores que hoy destacan en Estados Unidos. En el S&P 500 destaca el buen tono de Tesla, casi un 15% de subida en estos instantes como reacción a sus últimos resultados. La mencionada Hasbro también con importantes alzas. Tenemos a Boston Scientific también con alzas que superan el 6%. Es otra de las que ha presentado cifras en las últimas horas. Aumenta la previsión de beneficios para todo el año gracias a la solidez de la unidad de dispositivos cardíacos de la compañía. Y se están cotizando las cifras de anoche de Texas Instruments con un repunte de más del 6%. Vamos a mirar a Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Tenemos a los índices estadounidenses, pues ahora mismo con tono mixto, está plano completamente el Dow Jones de industriales. Tenemos a los inversores muy pendientes de los resultados, pero también de las referencias macro. Las más importantes esta semana en Estados Unidos las tendremos mañana y pasado, pero hoy hemos tenido también algún dato como el de pedidos de bienes duraderos del mes de marzo. ¿Qué le ha parecido?
Pues la verdad es que el dato en sí es un dato que es mejor de lo que estaba esperando el mercado. Lo que pasa es que la parte de CAPEX de las compañías se ve que paulatinamente va flojeando, y es un poco lo que da fea un poco ese dato, ¿no? Que ha sido por encima de lo estimado. Lo que pasa es que en la parte negativa también hemos visto cómo se ha producido una revisión a la baja del dato anterior, ¿no? Con lo cual, positivo el número actual, pero mala revisión del dato anterior, y si miramos un poco más en detalle, vemos cómo se está produciendo una desaceleración en ese CAPEX de las compañías.
Tenemos en el punto de mira algunas de las firmas que han presentado cifras antes del arranque de esta sesión. AT&T, por ejemplo, la operadora de telecomunicaciones, ha sido una de ellas. ¿Cómo ha visto esos números?
A ver, los números que ha presentado han sido positivos. Hemos visto un incremento de los suscriptores. Hemos visto también cómo había superado las estimaciones del mercado, ¿no? Y viendo cómo el beneficio por acción de la compañía se situaba en 55 centavos frente a los 53 centavos que estaba esperando el mercado. En la parte de ingresos sí es cierto que se han quedado un poco por debajo de lo que estaba esperando la media de los analistas. Y la parte positiva es esa que decíamos, ¿no? Que en la parte inalámbrica añadió 349.000 suscriptores más de los 300.000 que estaba esperando el mercado, aunque es cierto que la parte de cifras se quedó ligeramente por detrás. En sí, en cómputo, los resultados son positivos, pero es una compañía que hay que tener en cuenta que el crecimiento de la misma, estamos viendo unas cifras de ingresos que eran similares a las que veíamos hace 15 años, ¿no? Entonces hemos visto cómo el mercado no ha tenido ese crecimiento que podíamos estar esperando. Eso sí, la rentabilidad ha ido mejorando y los márgenes de la compañía han ido al alza.
Boeing es otro de los valores que tenemos en el punto de mira por sus resultados. Está subiendo en bolsa algo más de un 1%. Ha presentado cifras del primer trimestre, reduce pérdidas hasta marzo un 16%. Son resultados que llegan en un momento en el que el valor sigue muy cuestionado, mientras saca pecho aquí en Europa a su competidor Airbus.
Sí, la verdad es que hemos visto ese adelantamiento que le ha hecho Airbus a Boeing en estos últimos ejercicios, tras una serie de noticias, malas noticias continuadas dentro de la compañía. Ahora mismo la cotización no se encuentra en su mejor momento, y los resultados que ha presentado han sido algo mejor de lo que estaba esperando el mercado, pero teniendo en cuenta que los resultados son negativos. Es decir, al final estamos viendo una caída del beneficio por acción, un free cash flow de la compañía que es negativo, o sea, que genera caja negativa. La parte positiva es que tiene una viabilidad garantizada en parte por créditos de más de 10.000 millones que no tiene utilizados, tiene un pipeline, un backlog de más de $500.000 millones de pedidos para realizar en los próximos ejercicios que garantiza su nivel de ventas. Lo que pasa es que está teniendo muchos problemas en la ejecución. Al final está ralentizando la entrega de pedidos, pues principalmente por razones regulatorias, que le están pidiendo que hasta que no esté garantizado esa mejora en la calidad, pues ese ritmo de entregas va a ser más lento y por ende esa rentabilidad en la compañía va a estar más presionada a la baja.
Se están cotizando los resultados de anoche de Tesla, un beneficio que cae un 55%, el 9% recortan los ingresos. ¿Qué le han parecido los resultados y también qué le parece la reacción en bolsa que estamos viendo en el valor? Porque está subiendo más de un 14,5% a esta hora de la tarde. No sé si Tesla es un título que ahora sí a estos niveles tendría en cartera.
La verdad es que actualmente no lo tenemos en cartera y actualmente tampoco lo tenemos en mente para incorporarlo. Al final se está produciendo un poco lo que veníamos comentando, es decir, estamos en un mercado cada vez más competitivo. Hemos venido de unos años donde los precios de los automóviles han ido creciendo de manera significativa. Tesla estaba en un mercado que empezó inicialmente en un mercado más enfocado a la parte alta, con vehículos de precios más elevados, y a medida que ha ido incrementándose la competencia y que se ha querido dirigir más al mercado masivo, no a la parte más alta, sino al mercado masivo, pues ha tenido que ir bajando paulatinamente precios de sus vehículos. Y la subida de hoy no se debe principalmente a sus resultados, sino a ese enfoque de la compañía de buscar lanzar, acelerar la salida de coches de menor coste, más enfocados hacia los $25,000. Entonces, en ese sentido, pues vemos que está en un segmento que es altamente competitivo, que ha vivido una época dorada en los últimos ejercicios debido a esa escasez de piezas y cuellos de botella, pero que realmente el sector en sí actualmente estamos fuera del mismo.
Se están cotizando las cifras no solo de Tesla de anoche, también las de Visa. ¿En su caso le han convencido?
Las cifras de Visa, había un miedo en mercado que debido a la situación económica, ¿no?, esa crisis que el mercado llevaba bastante tiempo descontando, ¿no?, debido a esa subida tan fuerte de tipos de interés, pues hiciese mella en las cuentas de la compañía. Los resultados que ha presentado hoy han sido positivos, han reiterado guía para todo el ejercicio, y lo que ha dicho la compañía es que no ha visto cambios en los patrones de gasto de los consumidores, ¿no? Entonces, eso ayuda a tener una estabilidad mayor dentro de la compañía, y en ese sentido también en la parte asiática lo ven un poco como la palanca de crecimiento, ya que se encuentra en niveles inferiores a lo que veíamos antes de la pandemia, ¿no? En ese sentido, es una compañía que nos gusta mucho, es una compañía que tiene un mercado que sigue creciendo a lo largo de los años, aunque podemos pensar que la penetración de pagos es extremadamente elevada, pero siguen incrementándose los números paulatinamente y de una forma, además, con unos elevados márgenes y con un crecimiento muy rentable.
Hoy al cierre en Estados Unidos será el turno de los resultados de Meta. ¿Qué espera de esas cifras de la compañía?
Sí, la verdad es que ahora mismo el mercado tiene una visión bastante exigente sobre la compañía. Hay que recordar que la compañía tuvo un 2023 muy bueno, con más de un 100% de subida el ejercicio pasado, y este año lleva subiendo más de un 36%. Al final, lo que se está esperando es miraremos la parte tanto de sus usuarios activos, ¿no?, que para ponerlo en perspectiva es una compañía que se espera que tenga más de 2.100 millones de usuarios activos diarios y en caso mensual más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, que son unas cifras que son un poco mareantes, ¿no?, teniendo en cuenta la población total del mundo. Vemos esa capilaridad tan grande que tiene y esa capacidad de expandirse, ¿no? Y eso provoca también que las ventas de la compañía se estimen en torno a los 36.100 millones, es lo que se está esperando para este trimestre, y que se vaya incrementando, se acelere en ese segundo trimestre hacia los 38.200 si la compañía sigue guiando en ese sentido.
Y en el caso de Ford, ¿cuál sería la previsión? Antes hablábamos de las cifras de Tesla, ahora al cierre tendremos los resultados de una automovilística tradicional como Ford.
Sí, aquí sobre todo yo creo que la vista estará más puesta en ese cambio que se está produciendo. Es decir, aquí hemos visto cómo la compañía está revisando un poco su estrategia de coches eléctricos y está también atacando a otros segmentos que están teniendo un crecimiento de ventas más fuerte, ya que la parte eléctrica se está estancando más. Después del impulso más fuerte que tuvo en estos últimos ejercicios, la parte de eléctricos está más estancada y está dirigiéndose más hacia otro tipo de vehículos más híbridos y demás. En ese sentido, la parte positiva que nos enfrentamos en un trimestre que tienen unos precios más bajos de las materias primas y veremos un poco si las guías de la compañía las mantienen para el resto del ejercicio.
Nos quedamos con ello. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que camina a esta hora con tono negativo. Descensos de medio punto porcentual para el IBEX 35, que está de momento en cotas de 11.014 puntos. Hoy con protagonismo para Iberdrola, tras sus resultados, dispara un 86% su beneficio en el primer trimestre del ejercicio. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Firma Iberdrola un total de 2.760 millones de euros en este primer trimestre. Esta cifra incluye los 1.165 millones de euros por la venta de activos en México y 238 por la recuperación del déficit de negocio comercial en Reino Unido. Dice Iberdrola que sin estos elementos el beneficio habría crecido un 28%. Durante la presentación de las cuentas, el presidente Ignacio Sánchez Galán ha valorado el sólido resultado operativo.
El beneficio neto alcanzó 2.760 millones de euros, debido, como decía anteriormente, por una parte a las inversiones récord de 2.382 millones en ese periodo. También en renovables hemos tenido un récord de producción, fundamentalmente la península ibérica, récord en la última década, y también por la nueva capacidad eólica marina.
Además, Iberdrola va a repartir en julio un dividendo de 0,34 euros por acción, un importe que, sumado a los 0,20 euros brutos abonados en enero, suma una retribución total de 0,55 euros, un 10,8% más que un año antes.
Endesa critica en su junta el impuesto extraordinario a las energéticas.
Son palabras de su consejero delegado José Bogas en la junta de accionistas de este miércoles.
Quiero incidir en que mantener un gravamen extraordinario detrae opciones a nuestra capacidad para invertir y para afrontar con éxito las exigencias que impone la transición energética, además de ser un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo.
Un encuentro en el que ha criticado además la regulación existente, que juega en contra del negocio, y dice que también hace perder oportunidades a España. Bogas también ha dado la bienvenida al ampliado Consejo de Administración de 12 a 14 miembros y ha agradecido su labor a los salientes.
Quiero también hacer extensivo este agradecimiento al Consejo de Administración al completo, a Flavio Cataneo y a los nuevos consejeros. Quiero hacer una mención muy especial a Alicia Koplovic, que ha finalizado su etapa como consejera de Endesa, a quien agradezco su apoyo y trabajo durante estos años. También quiero dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo.
El ministro de Economía destaca que se puede proteger a Naturgy sin necesidad de entrar en su capital.
Son palabras de Carlos Cuerpo, que este miércoles se ha pronunciado en una entrevista con el canal 24 Horas, que apuesta por mirar hacia adelante.
Con respecto a la operación específica de Naturgy, pues cuando la tengamos sobre la mesa, por supuesto que la analizaremos, pero con este vector en mente, con el vector de hacia adelante, ser capaces de proteger los intereses de esta compañía y, por supuesto, del sector.
A su fin, se queja de que CaixaBank no devuelve los gastos hipotecarios con interés. intereses.
Sí, de hecho, la Asociación de Usuarios Financieros ha elevado su reclamación al Banco de España. Dice la organización que la entidad no devuelve a los clientes los gastos de construcción de las hipotecas con intereses cuando se le solicita por vía extrajudicial.
ACS eleva al 60% su peso en la minera TIES tras comprar otro 10% a Elliott Advisor.
Lo hace mediante su australiana CIMIC por 195 millones de euros. Dice la compañía que esta operación permite consolidar a TIES en las cuentas financieras de CIMIC y que espera que esta compra sea positiva para sus calificaciones crediticias.
El comité de huelga de Acerinox mantiene el paro y rechaza cualquier imposición.
Lo ha comunicado en una asamblea celebrada este miércoles a las puertas de su planta gaditana en Los Barrios. Por el momento, los trabajadores mantienen una huelga indefinida y abogan por una solución negociada y sin imposiciones.
Tenemos resultados de día. Eleva sus ventas netas un 1,1% hasta marzo con respecto al mismo periodo de 2023 y resultados de Dominion. Global Dominion obtiene un beneficio neto de 7,3 millones en el primer trimestre.
Un 40% menos que durante los tres primeros meses de 2023 y debido, según la compañía vasca, al aumento de los gastos financieros derivados de los compromisos de pago que vencían en este periodo. Las ventas del grupo han crecido un 5,2% hasta marzo, con una cifra de negocio de 283 millones de euros. El EBITDA, por su parte, ha alcanzado 35 millones, un 3% más.
Y Eurofoods llevará a su junta de accionistas la distribución de un dividendo de 0,66 euros por acción.
Una junta que se celebrará previsiblemente el próximo 5 de junio en primera convocatoria. La propuesta de dividendo busca pagarse en tres tramos a lo largo del año, con cargo al resultado de 2023.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que vamos a mirar justo ahora de la mano de Ignacio Canto, socio director de Atele Capital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Iberdrola es uno de los nombres propios sin duda de la jornada. Ha presentado resultados, se disparan en el primer trimestre. Eso sí tiene que ver en buena medida con esos ingresos extra que ha conseguido por la venta de activos en México, pero el caso es que el beneficio ha mejorado un 85%. Si quitamos esta parte que tiene que ver con México, ¿ustedes con qué se quedarían de las cifras de Iberdrola?
Bueno, pues la verdad es que quitando eso, es verdad que se esperaba un beneficio algo menor. El EBITDA crece solo un 1%, pero luego el neto crece más, más se espera en torno al 2-3% y crece más. O sea, que en ese sentido bien, aparte de que las plusvalías pues están ahí. Y luego lo que la compañía esperaba en los próximos años, también el nuevo plan estratégico, plan de negocio para los próximos años, pues está un poquito por encima de lo que se esperaba, más en la línea del dígito simple, pero en la parte alta de cercana al 7-8, que donde se estaba esperando que era 3-4, ¿no? Con lo cual yo creo que al final, si sumamos ambos factores, pues son ambos positivos, ¿no?
¿Dentro del sector utilities, Iberdrola sería su opción preferida ahora o no?
Bueno, yo creo que tiene un mix muy bueno, que es una compañía bastante dinámica y seguramente sí, a lo mejor alguna compañía de renovables que nos parece que está más barata porque además está mucho más castigada, pues podría ser una opción, pero dentro de las, digamos, integradas que juntan varias tecnologías y demás, pues sí, probablemente sería la opción.
¿A Endesa cómo la ve? Hoy ha celebrado Junta General de Accionistas esta otra eléctrica.
¿Cuál, perdón?
A Endesa. ¿A Endesa cómo la ve? Ha celebrado Endesa, hoy Junta Endesa, General de Endesa, Accionistas.
Perdón. Sí, pues Endesa, la verdad es que, Endesa desde que, bueno, pues vendió su parte de renovables Acciona, tras la OPA, etcétera, y ya muy centrada, pues es una eléctrica algo menos diversificada, que en los últimos años, muy centrada en España, que en los últimos años lo que hemos visto pues es que bueno, pues que casi todo lo que genera lo paga en dividendo a sus accionistas, del cual el primer accionista obviamente no hay que olvidar que es Enel. Y bueno, yo creo que estos, después del mal comportamiento que ha tenido en bolsa en los últimos tiempos, pues probablemente ahora sea una opción a estudiar, pero sabiendo que uno está comprando, pues está comprando España y tecnologías, bueno, pues nuclear, algo de hidráulico, etcétera, pero sobre todo, pues gas, etcétera, ¿no?
Fluidra es de los mejores de la jornada hoy en la bolsa española. ¿Le convence el valor para tenerlo en cartera?
Pues realmente los últimos resultados, los del Q4, estuvieron por encima. La guía que dio para el año 24, ahora conoceremos los resultados del Q1, pero estaba por encima de lo que se esperaba en esos últimos resultados. Y la verdad es que, Fluidra vivió un momento bastante, como todos con la pandemia, bastante distópico, porque hubo muchas instalaciones nuevas, mucho negocio en unos años muy concretos por la pandemia, por la gente en casa, y sin embargo, claro, pues eso paralizó o adelantó negocio de los años siguientes, con lo cual luego ha sido solo el mantenimiento, pero ahora yo creo que ya estamos entrando otra vez en época normal, tres o cuatro años después de la pandemia, y eso pues yo creo que les puede ayudar y yo creo que, bueno, pues han mantenido sus múltiplos bastante bien, sus márgenes bien y en los próximos tiempos pues yo creo que eso debería pagar y ver subidas en el valor.
Miramos a OCS porque su filial australiana OCIMI, que le va a comprar al grupo británico Elliott otro 10% de su participación en la minera Thiess, la australiana, por 195 millones de euros. ¿Es una buena operación para el grupo?
Bueno, pues yo creo que sí es una buena operación, sigue generando la caja que genera CIMIC, pues la sigue invirtiendo en operaciones que creemos que son razonablemente rentables. Ahora CIMIC sabemos que no está en bolsa, pero bueno, es parte del grupo y la verdad es que después del importante proceso de reestructuración que sufrió, yo creo que está mejorando su rentabilidad bastante central.
Vemos en el continuo a PharmaMar repuntar más de un 3% después de los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para la compañía?
Bueno, pues no es mala, pero es verdad que PharmaMar, después de un tiempo complicado, siempre está el riesgo de la ampliación de capital y ahora mismo, el desarrollo de sus productos está siendo rápido, se le ha caído otro y eso lo ha reflejado la cotización. Y bueno, yo creo que es una empresa interesante, pero que probablemente debería asociarse o buscar algún proceso para mejorar su rentabilidad.
Una cosa más, Talgo. El gobierno parece que contempla la vía para Talgo con Magyar, con la húngara, pero exigiendo accionistas españoles. No sé si esta sería la mejor opción para todo este asunto en torno a Talgo.
Bueno, pues seguramente sí. O sea, quiero decir, sí que la entrada de Criteria socio nacional junto con Magyar supone el placer del gobierno, viendo que por otro lado no hay otro socio industrial, por lo que parece, que esté dispuesto, podría ser CAF en España o alguno de los Alstom, Stadler, etcétera, que esté dispuesto a esta operación, pues desde luego no sería una mala solución tanto para los accionistas como para el propio gobierno, ¿no?
Ignacio Canto, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo.
Hoy está plana la cotización de Talgo en 4,40 euros. Está recortando, lo hemos visto, la bolsa española. Vamos a ver si este comportamiento se ve también en el resto de índices europeos. Tenemos una excepción, Londres, el FT100, que está repuntando, aunque de forma muy discreta, un 0,05% según las pantallas de CMC Markets Brokers. Encontramos, en cambio, tono negativo en el DAX alemán, descensos para este índice del 0,17%, más tímidos incluso para el selectivo francés, para el CAC 40, de apenas el 0,07%, mientras que el Eurostoxx 50 cede esta jornada, este miércoles a esta hora, un 0,19%. Vamos a ver qué títulos son los que destacan esta jornada en el viejo continente. Alejandra Gómez.
En el viejo continente destaca el sector financiero. Tenemos a UBS en el punto de mira. La entidad ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que las autoridades le exijan requisitos adicionales de capital tras la absorción de Credit Suisse y ha defendido que no es demasiado grande como para quebrar. La entidad ha comunicado además que la integración de Credit Suisse a nivel nacional Nacional va a concluir en septiembre. También en el mundo financiero, el beneficio trimestral de Lloyds ha caído un 29% hasta 1.240 millones de euros debido, dice la entidad, a menores ingresos por intereses y a mayores gastos operativos. El que también ocupa portadas es el sector farmacéutico con Roche, tras destacar que sus ventas del primer trimestre han caído un 6% hasta los 15.800 millones debido a la pérdida de ingresos relacionados con la COVID-19, aunque confirma sus ambiciones a volver a su incremento de ventas en este año gracias a su medicamento ocular. Y así nos vamos a Francia. Total Energy se asocia con la filial de BlackRock con el negocio de biometano en Estados Unidos, empezando con 10 proyectos de una capacidad anual de 0,8 teravatios hora. El acuerdo contempla la creación de una empresa común a partes iguales entre Total Energies y Vanguard Renewables, una empresa que el gestor de fondos ya compraba en 2022. También en el país vecino sabemos que el grupo de supermercados Casino va a suprimir entre 1.300 y 3.200 empleos en Francia como parte de su plan de reestructuración de la compañía. El país galo también es noticia por el sector de las telecomunicaciones, porque la facturación trimestral de Orange crece un 3,5% separada de su nueva filial española, resultado de su fusión con MásMóvil. También la holandesa KPN, por su parte, ha ganado 275 millones de euros en el primer trimestre, un 11% menos que un año antes. También en el país, el fabricante de chips ASM es protagonista tras obtener en el primer trimestre del año un beneficio neto de 173 millones de euros, lo que supone una caída de más del 54% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En Italia es el mundo energético el que ocupa portadas, porque la petrolera Eni anuncia ganancias de 1.200 millones de euros hasta marzo, un 49% menos que un año antes y debido, dice, a la caída del precio del gas natural. Su beneficio ajustado es de 1.572 millones, un 46% menos que en los tres primeros meses de 2023. Más al norte del continente, Volvo Cars ha logrado un beneficio neto de 311 millones de euros hasta marzo, un 10% menos que en el mismo periodo de un año antes.
Vamos a analizar algunos de estos protagonistas que además están destacando hoy en Europa, de la mano de Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay mucha reacción a resultados. Los vemos, por ejemplo, en la bolsa francesa, presionado hoy Kering, más de un 6% de retroceso después de que al cierre de la última sesión pues se diese a conocer resultados, ventas de Gucci que son bastante menores de las previstas y de nuevo rebaja de expectativas. No invita al optimismo lo que apunta la compañía, ¿no?
No, ni mucho menos, porque hay un considerable empeoramiento propiciado por China, que es el mensaje que nos está dando de manera insistente, ¿no? Y esta caída de ingresos lleva a la compañía y al mercado en general a seguir bajando expectativas de ventas, ¿no? Hay una mala dinámica y después de publicar ya varios profit warning, pues yo creo que el mercado empieza a perder la fe en esta compañía y eso se nota que cada mensaje que da la empresa al mercado se recoge con una caída sustancial en el precio de la acción y eso provoca pues una pérdida de confianza inevitable. ¿Habrá un momento en el que revierta la situación? Posiblemente, pero el corto plazo parece que va a seguir igual de complicado.
Hay algunos valores que sí que se están comportando muy bien esta jornada, títulos por ejemplo como Infineon o ST Micro, que registran buen tono. ¿Cuál le gusta más de los dos ahora mismo como inversión?
Pues la verdad es que ninguno de los dos, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno, diría que ST Microelectronics, quizá porque tiene una menor correlación con el sector del automóvil. Me parece que es una compañía un poco más diversificada, pero le cuesta también convencer al mercado, ¿no? Hablando un poco de lo que pasaba antes con Kering. Y prueba de ello es que cada vez que amaga con llegar a los 50 euros, se viene abajo la cotización. Yo creo que el sector de semiconductores y la tecnología europea difiere mucho de lo que pasa en Estados Unidos y eso se nota en que estas compañías no terminan de ganar la confianza de los inversores.
Tenemos en el punto de mira a Eni, la petrolera italiana ha presentado resultados, además de las cifras hasta marzo, ha ganado un 49% menos, ha aumentado su plan de recompra de acciones este año hasta los 1.600 millones de euros, dice, debido a su mayor flujo de caja. Para Eni, ¿cómo ve las cosas ahora mismo para la petrolera?
Bueno, yo diría que en general para el sector de las compañías integradas europeas, ¿no? Y si hablamos en particular de Eni, bueno, pues le afecta lo mismo que al resto. Yo creo que incluso con el crudo a 100 y por encima de 100 le va a costar mucho a las compañías, a nuestras compañías petroleras europeas, pues que se gane la confianza de los inversores y que sean compras con convicción. A pesar de que están en una situación de generación de caja, repartiendo dividendos, recomprando acciones, el flujo de negocio está funcionando bien y la valoración es muy atractiva, nada parece suficiente para convencer a los inversores. Y yo me temo que esto va a seguir así incluso en el mejor contexto de mercado al cual, por cierto, nos dirigimos. Pero esa es la dinámica que se ha impuesto y es complicado revertirla, la verdad.
Es una buena idea, por ejemplo, la alianza que ha firmado otra del sector, Total Energies, la francesa, con una filial del gestor de fondos BlackRock en Estados Unidos para desarrollar el negocio del biometano en ese país, en Estados Unidos.
Sí, sin duda alguna. Iba un poco en la línea, pues, que las compañías están diversificando mucho su actividad de negocio, su fuente de generación de ingresos, y todo pues con el objetivo de intentar a toda costa salvar esa imagen que el mercado no quiere por estas cuestiones de sostenibilidad, que bueno, que son un poco endebles, que se cogen con papel de fumar, pero es lo que de alguna manera los inversores han impuesto en las compañías petrolíferas. Lamentablemente esto es así, pero bueno, es una buena iniciativa y yo creo que hay que valorarla en su justa medida.
Tenemos resultados de algún banco en Reino Unido, los de Joyce, la entidad financiera británica, que hay un 29% el beneficio por menores ingresos por intereses y por mayores gastos operativos. ¿Cómo ha visto esos números?
Bueno, yo creo que en general los ingresos, no siendo tan sólidos como indican las cifras, ha destacado más por la disciplina en costes. La calidad de los activos yo creo que sigue siendo bastante buena y ese, me quedo con ese mensaje, ¿no? Es un banco bien capitalizado, con un buen dividendo, jugoso, pero que yo creo que va a quedar muy dependiente de lo que ocurra finalmente con los tipos de interés en el Reino Unido, ¿no? Y en esa dinámica en la que se encuentran todas las economías desarrolladas de si hay o no bajada de tipos. Banco interesante, pero la capitalización de actual ya refleja mucho lo que sería un recorrido potencial para mí bastante limitado.
Bueno, en el sector telecos tenemos algunos resultados, los de Orange, por ejemplo, que propone incrementar el dividendo. También los de la holandesa KPN. ¿Le convence alguna de las dos?
Pues la verdad es que yo diría que no, pero es un tema más de sector, ¿no? Un tema estructural, porque yo veo a las compañías con muy pocos incentivos, con muy poco interés, muy poco atractivo. Es verdad que sostienen el dividendo y la generación de caja no está tan negativa como en los últimos años. La presión regulatoria ha bajado, pero a mí me parece que es un sector bastante débil, bastante flojo y me cuesta verlo bastante interesante, bastante atractiva.
¿Con qué ojos miraría ahora mismo una compañía como Roche, que ha sido otra de las que ha presentado cifras en estas últimas horas?
Pues ha bajado un quinto la cartera de medicamentos y con un objetivo claro que es el de reducir su dependencia del sector de oncológico, ¿no? Y yo creo que esa redefinición de la cartera de medicamentos, un reposicionamiento hacia otro tipo de originación en el sector farmacéutico, debería propiciar un cambio que recupere la confianza de los inversores. Pero mucho me temo que esto no se termina de plasmar en el precio de la acción, sigue teniendo fundamentales razonablemente atractivos, pero le va a costar mucho convencer al mercado. Pero bueno, los pasos creo que son bastante acertados.
Con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital, gracias por acercarnos a la realidad de todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Protagonistas que no son los únicos. Por ejemplo, en la Bolsa de Londres estamos viendo entre los movimientos más destacados, en este caso en positivo, a Reckitt Benckiser. Está subiendo más de un 3% la compañía después de presentar resultados. Una facturación que supera los 4.300 millones de euros en el primer trimestre, un 4,6% menos. Pese a ello, estamos viendo ese buen tono que registra la compañía en bolsa. Son noticias otras firmas como Ferrari, en este caso porque ha firmado un acuerdo plurianual con HP, con la compañía estadounidense, por el que el segundo mayor proveedor mundial de ordenadores personales se convierte en el nuevo patrocinador principal de la escudería Ferrari, incluida la Fórmula 1. Protagonistas en Europa, si echamos un vistazo, por ejemplo, hoy en la bolsa alemana tenemos a Infineon liderando las alzas, más de un 5% de rebote para esta compañía en un día de castigo para otros títulos como Zalando o Deutsche Börse. En ambos casos el retroceso supera los 3 puntos porcentuales, mientras que en la bolsa francesa lo mejor es para ST Microelectronics, disparada un 6%, Renault también con buen tono, por encima de los 3 puntos porcentuales arriba, mientras que en el lado de las caídas tenemos también algunas otras firmas, por ejemplo Kering con un descenso de más del 6%, decepciona con los resultados y con el nuevo profit warning que ha lanzado la compañía hace unas 24 horas, mientras que Orange, hoy también después de resultados, está cediendo por encima del 4%. Protagonistas en Europa, por los que sin duda nos podrán preguntar en el consultorio de Bolsa del programa a partir de las 6 en punto de la tarde. Va a estar con nosotros en una primera hora en el consultorio de esta tarde Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez, y en una segunda parte a partir de las 6:30 Víctor Galán de Planeta Bolsa. Si quieren participar con nosotros no tienen más que escribirnos. La dirección es oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91-283-3333 y pueden optar, si lo desean, por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Aunque sacamos pecho como país por el crecimiento que firma España en los últimos años tras la pandemia, lo cierto es que más allá de las grandes cifras, la realidad a pie de calle difiere. Según la última encuesta del informe Empleo de Pagos de Consumidores de Intrum, el 37% de los españoles se plantean buscar un segundo empleo, un segundo trabajo para hacer frente a sus gastos. La vamos a abordar de la mano de Víctor González, director de Marca y Comunicación de Intrum. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas.
Bueno, estamos viendo, por tanto, un gap o un salto considerable entre lo que muchos ciudadanos viven y la realidad macro, los grandes números de nuestro país, ¿no? ¿Suele ser habitual esto por la experiencia que tienen ustedes de estudios anteriores similares?
Bueno, realmente a veces no tiene mucho que ver, aunque siempre hay una relativa, bueno, pues paralelismo. En algunas ocasiones, pues, difiere en lo que es la situación, a lo mejor, de la economía en general con lo que es las pretensiones o el sentimiento de muchos de los ciudadanos, ¿no? En este caso nos encontramos que, aunque la economía española sigue mostrando síntomas de fortaleza en el comienzo de 2024, como ya tuvo en 2023, y las instituciones financieras, de hecho, han mejorado ligeramente las previsiones de la economía y del mercado laboral para nuestro país, bueno, pues también se ven algunas cuestiones que preocupan a las familias, y esas cuestiones son obviamente la calidad de vida que tienen en estos momentos y la capacidad económica que tienen frente a la realidad que afrontan en su día a día, ¿no? Entonces, aunque las previsiones económicas sean favorables y haya un entorno positivo en cuanto a la economía y el mercado laboral, los ciudadanos pueden sentirse a veces más negativos sobre su propia situación debido a esos factores personales que les impactan directamente, ¿no? Que son otras cuestiones económicas, como puede ser la inflación, tipos, etcétera.
¿Cuánto ha evolucionado ese porcentaje con respecto a encuestas de años anteriores, el de ciudadanos españoles que buscan un segundo empleo? ¿Qué porcentaje de hogares están sufriendo, digamos, presión en sus finanzas? ¿Cuál ha sido esa evolución en los últimos tiempos?
Pues mira, el informe europeo de pagos de consumidores que realizamos en, bueno, pues en todos los países donde Intrum está presente, en este momento ha sido realizado unas 20.000 encuestas en toda Europa. En este caso, en el caso de España, esta pregunta, bueno, en el caso de Europa, esta pregunta ha sido incorporada en este último informe, porque queríamos tener muy clara a lo mejor esa situación y que estábamos detectando. Pero sí que lo podemos relacionar sin ningún tipo de problema con otras preguntas que realizamos a lo largo del año y en el pasado año. Y de hecho hay un dato que también es importante, y es que decían que 3 de cada 10 españoles, en torno al 32% estábamos hablando, afirmaba que aunque el año pasado estaba preocupado por el coste de la vida, veía una reciente mejora que le había hecho sentirse algo más tranquilo respecto a sus finanzas. ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos un 70% de personas que por el contrario se sentían, bueno, pues un poco más intranquilos respecto a su situación financiera, a pesar de que su situación económica había mejorado respecto a años anteriores.
¿Y a qué lo achacan ustedes? Ha citado antes la inflación, ¿no? ¿Es la que tiene la culpa de todo? ¿Ha subido mucho más el coste de la vida que los sueldos? Y la situación para muchas familias pues es insostenible.
Es un factor fundamental, absolutamente fundamental y capital en este aspecto, pero también contamos con otros. Si bien la inflación puede ejercer presión sobre los presupuestos familiares, al aumentar obviamente los precios, sobre todo de los productos básicos, ¿no?, de esa cesta de la compra diaria de los españoles, existen otros factores que pueden influir directamente sobre la situación financiera de las familias y de los hogares. Es decir, en este caso, un aspecto importantísimo, ¿no?, y capital también, la variación de los tipos de interés, pues ha afectado también a los costes de endeudamiento y a las tasas de ahorro, mientras que los cambios del mercado laboral, aunque hayan mejorado hayan mejorado notablemente, el poder adquisitivo de las familias se ha visto influenciado por esta inflación, que ha sido muy persistente y que ahora todavía está en niveles elevados, aunque ha ido obviamente reduciéndose en los últimos meses, sigue estando en unos niveles elevados. Y los tipos de interés que han tenido una, sobre todo una súbita subida, ¿no?, de pasar de unos porcentajes de 0%, ¿no?, a un 4 o 5%, que han hecho que la economía haya tenido un impacto muy directo sobre la economía familiar, porque no han tenido tiempo de adaptación a la nueva situación. Entonces, han tenido que rápidamente tratar de adaptar su economía doméstica, y adaptar los gastos diarios y el presupuesto que pudieran tener las familias elaborado para todos los meses o para cada día, se ha visto directamente influenciado por esa, no solo la subida de la inflación, que ha sido persistente, sino también por ese aumento de los tipos de interés, que han encarecido realmente, pues a lo mejor las hipotecas o otro tipo de créditos a los que pudieran estar acogidos, y que ha supuesto pues un impacto muy fuerte en su día a día, en la capacidad adquisitiva de esas familias.
¿Y en el resto de Europa cómo están las cosas? Porque nos decía antes que ustedes este estudio lo han hecho en varios países europeos donde tienen presencia. ¿Hay más o menos ciudadanos buscando un segundo empleo para mejorar su nivel de ingresos?
Aquí hay un aspecto a resaltar, y es que lo que hablábamos de, cuando hablábamos de que la situación de la economía española en estos momentos era algo mejor, ¿no?, y que seguía teniendo visos de continuar con cierta solidez en los próximos meses, de acuerdo con esta encuesta que hacíamos a más de 20.000 personas, si bien en España estábamos en torno al 37% que hablábamos, ¿no?, de españoles que consideraban buscar un segundo trabajo, en el caso de la Unión Europea, la media de la Unión Europea está en el 45%. Es decir, que la media europea o el resto de europeos ven con mayor dificultad la forma de afrontar que los españoles, ¿no? Es decir, entonces en ese aspecto hay una diferencia de 8 puntos porcentuales por encima del promedio de respuestas obtenido en España, lo cual, oye, dentro de que es una cifra negativa el que el 37% de los españoles estén planteándose la búsqueda de un segundo empleo, sí que es cierto que estamos un poquito mejor que la media europea en este sentido.
¿Y en qué países se percibe la situación económica como más complicada en Europa? Es decir, ¿dónde hay más intención de buscar un segundo empleo? Ahora mismo, si atendemos a los grandes números, llevamos meses hablando de Alemania como uno de los países que peores cifras está registrando, ¿no?, que atraviesa por un comportamiento más complicado a la hora de conseguir crecimiento económico. No sé si son los alemanes de los europeos que más buscan un segundo empleo o no.
Pues curiosamente, aquí hay una respuesta bastante curiosa, y además hay bastante disparidad en cuanto a las respuestas. Si bien Irlanda destaca como el país con el mayor número de consumidores en esta situación, con un 56%, siendo Irlanda además uno de los países de Europa que mejor ha afrontado, que mejor ha superado, por así decirlo, esta crisis de la inflación y de los tipos de interés que estamos llevando. Le siguen de cerca Hungría, también con un 57%, y Grecia y Noruega, con un 55%. Por otro lado, otras economías europeas que superan el porcentaje observado en España, que hablamos de ese 37%, serían Suiza, Portugal, Reino Unido o Italia. Estas cifras lo que subrayan es esa creciente necesidad de fuentes de ingresos adicionales, ¿no?, en muchos países europeos, reflejando pues esa presión económica y financiera a la que la población está sufriendo en la actualidad, derivado de ese aumento tan importante de la inflación y otros factores de los que ya veníamos hablando, ¿no?
Puede llamar la atención sobre todo el caso de Noruega, que nos ha citado, ¿no? Que sus ciudadanos estén bastante por delante de España en intención de buscar un segundo puesto de trabajo, porque en estos países del norte de Europa estamos hablando de sueldos que nada tienen que ver con los españoles, los sueldos medios.
Absolutamente. Es un dato llamativo cuando lo vemos desde la perspectiva española, como mencionas, aunque en los últimos datos oficiales indican que el salario medio anual de Noruega creo que está por encima de los 65.000 euros, ¿no? Frente en España creo que estamos en torno a los 28.000, si mal no recuerdo. Disculpadme si las cifras no son exactas, pero creo que estamos en esos entornos. Pero el porcentaje de noruegos interesados en buscar ese segundo empleo se sitúa en el 55%, contrastando con el 37% de España, es decir, 18 puntos por encima. Pero la realidad es que esto puede deberse, el hecho de Noruega puede deberse a que es considerablemente, bueno, pues el coste de la vida también es considerablemente superior. También han tenido unas cotas de inflación elevadas y podría requerir esto un nivel de ingresos más elevado, como por ejemplo para cubrir pues esas necesidades básicas de las que hablábamos. El coste de la vida también ha subido notablemente en Noruega y probablemente para poder mantener ese estilo de vida deseado de cada individuo pues se vean obligados a buscar una segunda fuente de ingresos. Y luego también, bueno, pues puede haber otros factores como pueda ser la estructura del mercado laboral, las oportunidades de empleo que puedan influir, ¿no?, en esa percepción de estabilidad financiera y la necesidad, pues como hablábamos, de buscar ingresos adicionales en cada uno de los países.
¿Y en qué país se han encontrado ustedes que hay menos necesidad de añadir otra fuente de ingresos vía laboral?
Pues fíjese, hablábamos anteriormente de Alemania, que la locomotora, ¿no?, la gran locomotora, sí, de Europa está, bueno, pues sufriendo a lo mejor un estancamiento. Sin embargo, hemos identificado que hay menos demanda de buscar un segundo empleo en países como Alemania, donde solo el 36% está en línea con España, de la población muestra interés en esta. Además, luego también tendríamos a Francia y Bélgica, que presentan cifras también relativamente bajas, en torno al 35%, y en el último lugar estaría Países Bajos, que se posiciona como el territorio con menos ciudadanos en esta situación, ¿no?, de buscar una segunda opción laboral, que estarían en torno al 32%. Es una cuestión llamativa, pero sí que es cierto que son estos países de Centro Europa los que están, bueno, pues teniendo a lo mejor una mayor estabilidad, que a pesar de ese estancamiento que puedan estar sufriendo, bueno, pues vean que no sea tan necesario ese aspecto, que ya le digo que están muy en línea con los datos, por ejemplo, de una economía como la española.
Estamos hablando de las conclusiones del informe europeo de pagos de consumidores que han elaborado ustedes. ¿Qué persiguen con este tipo de estudios?
Bueno, el informe europeo de pagos de consumidores, así como el informe europeo de pagos que elaboramos también desde Intrum, uno está enfocado sobre todo a tener una percepción, una visión profunda de la vida cotidiana, los patrones de gasto y la capacidad de gestionar las finanzas del hogar de los consumidores europeos. Ese sería el informe europeo de pagos de consumidores. Luego que realizamos una encuesta en torno a 20.000, 25.000 personas en toda Europa. Y por otra parte, también elaboramos el informe europeo de pagos, que tiene una visión más de las empresas, ¿no?, cómo afrontan los gastos, cómo afrontan su día a día. Lo que nos permite en el fondo es identificar pues tendencias emergentes, entender las necesidades un poco de la población, ¿no?, cómo va cambiando los patrones de comportamiento y obtener esa visión clara de las diferencias regionales en términos de comportamiento financiero. Para así, oye, pues de alguna manera, dentro de nuestro objetivo de liderar el camino hacia una economía más sólida, una economía más sostenible, pues entre todos podamos seguir avanzando a ese futuro más sostenible para todos los ciudadanos de Europa.
Pues nos quedamos con ese dato relevante, esa gran conclusión de que el 37% de los españoles se plantea buscar un segundo empleo para hacer frente a sus gastos. Víctor González, director de Marca y Comunicación de Intrum, gracias por acercarnos a los detalles de este informe en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.